Yo creo que este, se le acaba los sueños, muere.
Lo que éramos no es, ya somos otros, y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones. En Nacio Inside Trailamos Noel, nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones. En Nacio Inside Radio. Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde estén, de dónde lo estén escuchando. Interversiones, programa número 4, esta vez desde Pomigliano d'Arco, que sería Italia. Antes de presentar a la persona que está al lado mío, quiero recordarles que si se quieren suscribir lo pueden hacer por iTunes. Directamente meten en la aplicación de podcast, ponen Interversiones y ahí les va a aparecer el podcast y se suscriben, y si quieren dejarnos una reseña lo pueden hacer, así nos escucha más gente, o por lo menos los que nos conocen. Conmigo una persona de esas que uno se encuentra de casualidad en un puesto como es esto, ya lo escuchamos fumar de fondo para mitigar el coso, y se ríe también, pero es para dar todo suspenso, no es para otra cosa más que eso. Ya está haciendo. Bueno, esas personas que uno se encuentra porque vive en un país chiquito y de repente, país, mira, me salió en italiano, que nos va a pasar mucho eso.
Sí.
Porque uno está en estos lugares en donde de repente uno deja de ser un nombre y un apellido y empieza a ser el argentino o el argentino. Y entonces cuando se dan cuenta que es argentino, te intentan rápidamente conectar con otros argentinos. Que es una cosa que pasa mucho para los que estamos afuera, digamos. O sea, en general, el que está afuera tiene eso. Sin más, para empezar a hablar tranquilo, así, distendidamente. Lo presento al señor Rubén Arroyo, es tu
apellido. Arrojo.
Arrojo. Mirá, arrojo. Te cambié el apellido. Pero no importa.
No importa.
Porque lo que te llama vos es el arrojo.
Así. El arrojo.
¿Lo has usado el arrojo de algo en tu vida?
Y bueno, decidir de quedarme acá, sí. Cuando vine fue más que nada una aventura. Venía para estar 5 meses de trabajo y la idea era volver en Argentina.
Sí.
Después ahí una nueva oportunidad de trabajo. Lícito, tuve que tener arrojo para quedarme.
Se nos pone nervioso porque yo sé que es, y voy a explicar por qué. Porque le pasa que se le mezcla el español con el italiano. Esto, o sea, la gastada que se va a comer de los amigos cuando lo escuchan.
Eso, ya me gasta.
Es que en realidad es lo que nos pasa a todos los que estamos afuera. A nosotros nos interesa más que la gastada, porque después cuando estás acá, digamos, hablas italiano. Hablas el español, hablas en lo que sea.
No, pero aparte es doble la gastada, porque te gastan los de acá como hablas.
Bueno, pero a vos, a ver qué te parece. No, no es que uno deja de tener una especie de patria, digamos, como que empieza a ser un, cuando te dicen un ciudadano del mundo, qué sé yo, sí, es mucho, pero digamos que uno siempre se reconoce en Argentina como argentino porque tiene un montonazo de cosas que lo identifican, pero digamos, en este lugar también vos hiciste raíces, echaste raíces y cosas, y también tenés identidad de este lugar.
Absolutamente. Por ejemplo, una cosa que siempre me dicen, ¿no? Si extrañás Argentina y si te volverías para allá. Yo no volvería a vivir, porque significa, después de 15 años, emigrar otra vez.
¿15 años en Italia estuviste?
En Italia, desde el mayo del 2001. Y irme de acá ahora significa extrañar gente de acá.
Claro.
¿No? Amigos, claro. Que hice amigos en 15 años, conocí gente que son hermanos para mí.
Claro.
Entonces, y sería como migrar otra vez.
Pero la decisión tuya, perdón, porque acá también lo que pasa es que este es el primer podcast que hago con personas que conozco, digamos, que conozco, te conozco a vos, pero digamos, no es una cosa así muy profunda de una amistad. Con los otra gente la conocía de cuando era más chico, yo entonces conocí un poco más su historia. Entonces, acá me voy a meter en otro, en preguntas así que vos me decís, no, hasta acá. Y yo, no, estoy diciendo, esto es
informe.
No hablas de cosas. Pasame el papelito de eso que tenés ahí. No, ¿por qué viniste? ¿Qué fue lo que hizo que digo, bueno?
Mirá, había terminado de hacer una temporada en, creo que era Santa Teresita, no, Mar de Ajó, en una playa de Mar de Ajó, con un amigo, nos fuimos a Mar del Plata a pasar 2 o 3 días, y de ahí me llama un amigo de Buenos Aires diciéndome, me dice, Rubén, ¿querés irte a trabajar a 6 meses en Italia? Te pagan pasaje, estadía, la comida y $25 por día. Dije, decime el nombre de que tengo que matar.
Es mentira, le dijiste, esto es una mentira.
Yo le dije, sí, querían ahí un barman freestyle, ¿no? Yogoliero, que yo no era un barman freestyle, yo era un simple barman.
Claro, eso es lo que falta para mí, no para tus amigos, pero sí para mi gente,
exacto,
para
los que van a escuchar. Exacto, yo trabajé de barman como de otras 10.000 cosas en Buenos Aires. Y bueno, venir para acá, necesitaban un barman freestyle, yo le dije sí, le hice un currículum, me inventé un currículum como freestyle, lo mandé, y diciendo, yo por lo menos me voy a Italia, me
claro.
Y después me dicen que soy un desastre, que me van...
Y esto en el momento donde se estaba cayendo el universo, 2001...
Todavía no, eso empezó en diciembre del 2001, yo me vine en mayo.
Ok.
Decíamos que se estaba... Estaba como si se acá...
Como siempre, pento, estaba exacto. Como siempre, no era raro, digamos.
Exacto. Fui a ver un amigo que era freestyle, me enseñó 4 o 5 movimientos de botellas y eso. Y bueno, llegué a este lugar en Calabria, que es un resort que tenía un bar que llamaba Mambo, donde tenía un escenario chiquito donde sonaban cubanos y se hacía toda música latinoamericana, por eso querían un barman de allá. Un barman sudamericano.
Claro, para ellos es lo mismo, ¿no?
Cubano, mexicano. Porque quería argentino. También una pareja bailarina de tango. Así que habló con un conocido que tenía en común, de una agencia de viajes. Y en esta agencia de viajes trabajaba la hermana de mi amigo, que cuando se enteró me avisó y mandé el
currículum. Claro, claro.
Trabajando ahí eran 5 meses de laburo y yo me volvía. Trabajando ahí conocí una persona que era de Emilia Romagna, al norte, a 15 kilómetros de Ravenna, donde, bueno, le gustó cómo trabajaba y me ofreció un laburo. Ahí fue la decisión de quedarme,
claro.
Porque yo tenía un pasaje de vuelta y si me quedaba lo perdía. Ya era, no era como irte a trabajar a Mar del Plata,
claro,
que
claro.
Si te quedas en un mango, haces dedo, y te colas en el tren y volviste a casa.
Sí, las vacaciones que fueron este primer parte en Calabria eran vacaciones, dijiste, pagas
con un boleto para volver seguro.
Claro.
Decidiendo de quedarme, yo perdí el boleto. Bueno, hablando con mis hermanas, ahí empezaron a decirme que las cosas se estaban poniendo un poco mal, que no estaban bien las cosas, que qué volvía a hacer, porque era eso, ¿no? ¿Qué volvía a hacer?
¿Qué volvía a hacer, claro?
Y bueno, cuando me ofrecieron este trabajo, la paga era buenísima, era todavía la lira en Italia.
Claro.
Porque la lira entró en vigencia...
El euro, perdón.
2002, en enero del 2002. Entonces, a mí me habían ofrecido una bocha de plata en ese momento, con la casa, la comida, y bueno, dije, a matar y a morir.
¿Te lo habían ofrecido todo legal?
Todo legal. No, todo legal no, porque yo no estaba legal. Esta es la cuestión. A mí este me trajo a trabajar, como era dentro de un villaggio en Calabria, claro. Trabajaba ahí adentro, pero yo no tenía los papeles para trabajar.
Claro.
Digamos, estaba como un clandestino.
Sí, sí.
Un par de vueltas en Emilia Romagna entraron al bar la finanza y tuve que escaparme
corriendo
la puerta de atrás en Emilia Romagna con 3 grados bajo cero. Estuvo terrible. Así que ahí también trabajé, me hice un viaje pensando que necesitaba un timbre, un sello en el pasaporte, me habían dicho. Entonces me dijeron, ¿por qué no te haces un viaje
a República Checa? ¿Qué
es? Me fui, hice en 3 días, me fui de Bolonia en tren a Lubiana, porque dije, salgo a Lubiana y entro por Alemania,
claro.
Otra vez acá, así que hice Lubiana, después me fui, había conocido una persona de Viena, me fui un día a Viena, y cuando volvía, lo divertido estuvo que entrar de nuevo fue por el mismo lugar donde había salido.
¿Qué?
Pero bueno, ahí no me empezaron a pedir documentos, porque entró la Guardia de Finanzas, me empezaron a pedir documentos, y bueno, evidentemente eran los dos llevos, porque me preguntaron si venía por trabajo, yo le estaba por decir que no, y uno de adentro de la valija sacó la libreta de trabajo que yo tenía en Italia hecha. Y uno dijo sí, ahí yo dije, bueno, acá me meten el timbre en el culo y me mandan para Buenos Aires. Y uno dijo, sí, ¿y por qué venís a trabajar en Italia? Y yo no sabía qué responderle. Y el otro lo mira y le dice, ¿pero vos sabés cómo están las cosas en Argentina? Ah, sí, sí, y sí, le digo, ya están terribles. Y sí, allá el trabajo está mal, ¿no? Sí, sí, bueno, va, anda, buena suerte. Y volví para...
Pero no me... que te encontraron y no te dejó correr.
No me metieron el sello.
Claro.
No me metieron el sello cuando salí. Porque era país Schengen, o sea que
claro,
dentro de la
comunidad. En ese momento, yo no me acuerdo, en ese momento estaban abiertas las fronteras, porque de Viena a Italia, qué raro que te hayan pedido.
Espera, porque me estoy confundiendo. Primero hice en avión 3 días en Grecia.
Claro.
Tuve, que fue cuando salí con el avión para que cuando volviera me metieran en el timbre. Sí. Cuando salí. No me metieron el timbre, me estaba esperando este que me tenía que ir al trabajo. Dijo, ¿cómo que no te metieron el timbre? Porque acá no sé qué nos sirve, ese es el timbre. Este volvió a entrar al aeropuerto, fue a hablar, y le decía, no, pero nosotros necesitamos que el timbre. Y el tipo le dijo, mira, el timbre no corresponde porque es un país de la Comunidad Europea. Y si me estás preguntando tanto que le metan el timbre, es porque acá algo está mal. Así que mejor anda, porque si no, tenemos que empezar a preguntar. Y este dijo, está bien.
No, te veo, ya nos vamos.
Y me hicieron un permiso de turista por 3 meses,
claro,
con una fideducción bancaria hizo este tipo, que yo la tenía que conseñar en frontera a los 3 meses. Por eso hice el viaje, ahí entra el viaje a Viena, que fui a Lubiana, que no era dentro de la comunidad, y conseñé el permiso de soggiorno. Cuando volví a entrar, ahí entré como ilegal en Italia, claro, digamos, sin ningún papel. Volví a entrar y bueno,
¿qué cosa? Vos sabés que... A ver, me toca hablar con mucha gente. Este tercer podcast, es en un cuarto país que lo hago. El primero lo hice en La Plata, el país de La Plata,
no, el
en
país Argentina. De La
Plata. El segundo lo hice en Madrid, que se lo hice con mi hermano, así que cuenta, pero hay afecto de por medio. El otro es en New York y este es el primero que estoy haciendo en Italia. Con toda la gente con la que hablo, digamos, extra del podcast y con los que están dentro del podcast, claro, todos tienen la historia del momento de la decisión de quedarse, pero además de la peripecia, porque quedarse no significa solamente la decisión, que ya es bastante importante, sino todo el papelerío, toda la burocracia que sigue hasta hoy. En el caso mío, por ejemplo, no sé, en el tuyo, yo hoy quise hacer el cambio del registro, la patente, sí, y la de cosas papeles, que tuve, sí, que hacer, sí. Y tengo que hacer.
Bueno, yo tengo que renovar el permiso de soggiorno ahora y también son 3 millones de papeles, cartas, que se lo doy a un tipo para que me lo haga, porque claro, no entiendo nada de lo que se tiene que poner.
Claro, bueno, eso es lo que pasa con esas cosas. Bueno, el otro día un poco te escuché hablar. Estamos en un bar, transmitiendo esto de un bar, porque él en este momento trabaja en gestiona, está a cargo de
bar manager,
o sea, tiene nombre y todo, lo dijo muy fácil, pero es mucho más sencillo que lo digas, sí, con el nombre. O sea que desde el bar freestyle, bar ese que dijiste, barman style, hasta acá. Y entonces escuchaba que también hiciste magia.
En Argentina yo estudié magia en una escuela de magia, en el Bazar de Magia de la Argentina. Estudié, hice un curso de 3-4 meses donde aprendí lo básico. Manipulación básica de cartas y esto. Y en la Argentina por mucho tiempo... Me arranqué con eso, trabajé...
Me di maña
con eso.
Pero andá a acordarte de esa.
Imposible. No, hay palabras que no las puedo reemplazar en Italia.
No, pero además es una sola palabra contra dos.
Claro, Quindi, por ejemplo, no es Quindi.
Claro.
Parate, aprendan
Quindi como es entonces.
Entonces.
O es por ello,
pues, o claro, como... Es más linda Quindi.
Sí, Quindi, entonces...
Quindi... digamos que hacía magia en restaurantes, en casamientos, y me hice, por un tiempo trabajé mucho como esto. Y acá, bueno, me lo traje como un hobby, como una cosa buena, atrás del banco. Del banco es el mostrador. Atrás del banco, para entretener a los clientes, para llamar la atención.
Pero,
para
hacer vos, por ejemplo, vos pensás que... Porque vos me dijiste, hablé con un amigo mío y me dio un par de... Me dio un par de detalles de qué tenía que hacer con para ser de barman. ¿Vos pensás que el hecho de ser de haber estudiado lo de magia te daba también más...?
Son, digamos, todas cosas que, digamos... ¿cómo se dice? Riquillen.
Enriquecen.
Enriquecen. Enriquecen tu trabajo. Tu trabajo es un, el trabajo nuestro es un trabajo atrás del banco social.
Claro.
Donde tenés que entretener a la gente... No solo haciendo buenos cócteles, sino dándole un toque para ser diferente del otro bar que tenés enfrente.
Claro, claro.
Del otro barman. Entonces, son todas cosas que haber estudiado teatro me ayudó. Yo hice 15 años, yo soy actor. Claro. Hice 15 años de teatro en Argentina.
¿Vos sos actor?
Soy actor.
Lo decís, soy actor.
Soy actor.
Ok.
Sí, sí, sí. Sí, es, mi grande pasión es el teatro.
Muy bien.
Que la tuve que dejar porque no me daba de comer.
Claro.
El barman sí. Pero es una. Es un lindo escenario dentro del banco.
Claro, claro.
Donde te divertís.
Y
donde, qué sé yo, hacer malabares, por ejemplo, me ayudó mucho.
¿También haces malabares?
Hago malabares con tres pelotitas, dos
sí, veces. Sí, sí. Bueno, después tenemos que intercambiar.
Okay.
No, porque sigo enterándome de cosas. No, que creo que probablemente debes cantar. No,
yo toco un timbre y desafino, mi amigo.
No, pero estoy viendo... A ver... Estoy notando esto, ¿no? Que vos, tu trabajo me estás diciendo, bueno, no, es entretener a la gente, estar con la gente y que ellos estén bien, entre comillas, que hacer la diferencia con el de enfrente, ¿no? Y yo me pongo a pensar, yo soy cantante, a mí todo el mundo viene y me dice, ah, sos cantante, cantate algo, ¿no?
Exacto.
O hacé tal cosa, sí. Qué sé yo, y se supone que yo tengo que disfrutar y estar contento de cantar en todo momento. Para mí, el canto es una pasión, me encanta hacerlo, pero también es mi trabajo. Entonces, en algunos momentos lo que me pasa es que, claro, no tengo ganas de andar cantando, y menos cuando me lo piden de esa manera, en ese contexto, ¿no? Me pregunto, para alguien que tiene que vender, que alguien que tiene que sostener esto todo el tiempo, ¿a vos también te pasa que de repente hay un día que estás con... Se van todos a la concha.
Ah, sí, sí, sí.
La puta
sí.
Madre que los parió, y estás, hola, ¿cómo ves? Con la cara, la mejor cara de póker.
Es una de las cosas más difícil del trabajo. Después te pasa que, por ejemplo, trabajar donde estoy trabajando ahora te pasa mucho menos, porque trabajas en un contexto que te piache, que te gusta mucho más.
Claro.
Porque Chistano bar y bar.
Sí.
Donde vos podés trabajar en un bar que el propietario lo que quiere es hacer plata,
uh-huh.
Entonces lo que quiere es que los cócteles salgan, cantidad. Entonces donde vos, digamos, a nivel trabajo, no encontrás muchas satisfacciones cuando tenés que hacer cócteles de mierda, para decirle una palabra más
clara. Claro, no puedes experimentar nada.
Exacto.
Simplemente
en, vez, en cambio, trabajando acá, donde tengo mi jefe, el dueño, que es un amigo, uh-huh. Y que quiere esto. Quiere que el local sea un local donde se hacen las cosas como se tienen que hacer. Donde yo tengo la libertad de decir, este cóctel yo no lo hago.
Uh-huh.
Que en otros bar no está.
Claro.
Tener la posibilidad de decir, este producto no lo trabajo, porque para mí es de una calidad
inferior
o... a lo que nosotros queremos hacer.
Uh-huh.
Entonces, acá yo hago cócteles que me emocionan, que me da satisfacción hacerlos. Venir, que ver gente que viene por cómo se bebe en este lugar, te da mucha satisfacción.
Pues yo te voy a decir una cosa, porque
entonces,
yo...
perdóname. Entonces... esta cuestión de que te rompe las pelotas, antes por ahí me pasaba más, que llegaba un momento que sí, quería agarrar una ametralladora y matarlos a todos. En cambio acá, eso pasa de menos. Pero te pasa el día que estás con él. Pero
con dolor de espalda.
Con dolor de espalda, o con lo que sea. Y bueno, eso es también parte de tu profesionalidad, de decir, bueno, como la gente no tiene la culpa de que te pase, tenés que tirar afuera siempre una sonrisa.
Claro, claro. No. Pero es... te lo digo porque a mí me pasa, porque yo lo siento, yo, o sea, me doy cuenta que a veces soy un poco ladrador, porque le digo, no, este es mi trabajo, o sea, me sale el contestar como el orto, sí. Que si cantate algo, no, qué sé yo, no me rompa las bolas, o hay días en donde le puedo decir, no, mirá, qué sé yo, pensalo, sí. Como mi trabajo, trato de que el otro entienda.
Exacto.
La circunstancia, ¿no? Y hay otros días en donde canto.
Exacto.
Dos cosas y ya está, ¿no? También digo, son todos esos días, pero digo, como... cómo uno se aproxima al trabajo, sea en el bar, sea como cantante. Me imagino que debe ser hasta barriendo la calle, digamos, ¿no? Porque, digamos, el trabajo, yo creo que el trabajo es una de las cosas que, y no por el dinero, sino es una de las cosas que hace que la vida, digamos, se mueva y bien, digamos. En el sentido de que es uno de los lugares en donde uno pone una energía importante, digamos, ¿no?
Sí, bueno, el trabajo es lo que te fa sobrevivir, ¿no? Lo que te fa andar adelante. Así que pienso que eso, el tema de cómo vos reaccionás a todas estas cosas, depende más que nada con tu estado de ánimo. Yo pienso que en todo trabajo pasa, como decís vos, esta cuestión de que podés estar una vez fastidioso, una vez bien, una vez me puedes decir hacete un cóctel en una casa y vos decís, sí, pero no tengo una goma para hacer un cóctel.
Claro.
O,
depende, no, porque además te toca eso, ¿no? Haciendo un cóctel cada vez que vas, vino Rubén.
Exacto.
Vino Rubén.
Rubén, o sea, Rubén no existe más.
No existe más, Rubén.
No existe más. Sí, eso va con el estado de ánimo, pero pienso que es una cosa que pasa en todos los trabajos. Y la relación que vos tenés con tu trabajo. Ojalá todos pudieran tener un trabajo donde se sientan satisfechos de lo que hacen, pero lamentablemente no todos pueden.
No, pero la aproximación me parece que sí, es una decisión personal. ¿Vos decís que no? Yo digo, mi viejo, vamos a hablar de mi viejo, que no espero que no escuche este coso, pero mi viejo, por ejemplo, siempre ha sido un apasionado de la música, ¿no? Un tipo que ha sido muy apasionado de la música, pero que por X motivos no se pudo dedicar a eso para sobrevivir. No que tocara ningún instrumento, pero el tipo era DJ cuando era joven. Y el trabajo que hizo en otro momento, yo a veces siempre he notado que él, en realidad, no le gusta, pero no le gusta directamente. Entonces yo, mi pregunta siempre fue, ¿por qué hace un trabajo que no me gusta? Y la respuesta probablemente que me daría él es porque estaban ustedes, que son cuatro, había que mantenerlos, había que darle de comer. Y yo sigo pensando que, y hay un momento en donde uno puede elegir esas cosas.
Hay momentos en que podés elegir y hay momentos en que no te queda otra. Yo trabajo acá de hace 2 años y medio.
Sí.
Antes de estar acá trabajaba en un bar en Tufino, que era bar, pizzería, heladería, cafetería, restaurante, y querían hacer cócteles. Me llaman a trabajar como barman, yo estaba sin trabajo. La paga no era excelente. Y como cócteles se hacían pocos, y como yo tenía la necesidad de trabajar porque tenía un alquiler que pagar y comer, yo ahí adentro me las ingenié para hacer de todo y terminé trabajando como mozo.
Claro.
Y hacía de todo ahí adentro, pero con una insatisfacción terrible. En ese momento estuve pensando en la decisión de volver.
De volver.
Porque yo no trovaba ninguna satisfacción, ganaba poca guita, entonces me decía, llegó un momento y me decía, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Tener que levantarme todos los días, que yo estoy acostumbrado hace años a trabajar en locales de noche donde mi día de trabajo empieza a las 7 de la tarde y termina a las 3, 4, 5, claro, 6 de la mañana, a pasar a un lugar donde tenía que estar a las 5 de la tarde, salir a las 2 de la mañana, hacer una cosa que odiaba, donde, como te decía antes, igualmente la sonrisa la tenés que meter.
Claro.
Y tenés que estar bien, y tenés que estar bien con la gente que te rodea. Entonces era terrible el momento. Yo me despertaba al mediodía, a las 11, 12 del mediodía, y me tenía que empezar a preparar para ir al trabajo. Entonces era como que lo único que tenía en la cabeza era esto de ir a trabajar. Y antes de abrir la puerta para salir, respirado, y decía, sí, dale, que tenés que trabajar.
Ahora viene la cuesta arriba.
Exactamente, ¿verdad? Hasta que llegó, bueno, Giovanni, que me vino a buscar allá y me dijo, estoy con este proyecto. Antes que me dijera qué es, le dije, sí, vamos.
Claro.
Cualquier cosa va a ser mejor que esto.
Claro, claro. Qué loco. Sí, no, yo lo pongo capaz que en términos totalmente míos y totalmente...
Somos de otra generación también,
no,
donde los padres nuestros tenían otra mentalidad. Donde tenían no, y por ahí miramos más a lo que es la satisfacción del trabajo y hacer cosas que nos llenen no solamente los bolsillos, sino que te llenen el alma cuando trabajás. Para las generaciones anteriores, para nosotros, esa cuestión era el trabajo en sí.
Y ya.
Y basta.
Claro.
Poder trabajar, poder hacer una familia, poder mandar a los chicos a la escuela. eran eso.
Bueno, es que creo que
lo que le daba la satisfacción.
Me parece que está un poco eso, ¿no? Que en realidad el hecho de que hayan hecho todos esos esfuerzos para que uno vaya a la escuela y te pongan en un nivel, digamos, en un nivel, digo, tenía un amigo en la universidad que me decía: Gustavo, vos no te vas a morir más de hambre porque llegaste a la universidad. Significa que puede ser que no tengas dinero, pero de hambre no te vas a morir, porque siempre vas a encontrar algo para hacer. Cuando vos pudiste hacer el secundario, pensé en un tipo que no tiene solamente la educación primaria o que no sabe leer, esa gente tiene problemas, se muere de hambre, digamos. Vos no te vas a morir de hambre, no estoy diciendo que vas a tener más o menos cosas, digamos. Y eso es una cosa que hicieron mis viejos, digamos, ¿entendés? Porque es el sacrificio de ellos para que vos llegues a eso como mínimo, digamos.
Y bueno, eso, pero el oro es una grande satisfacción.
No, supongo que sí, digamos, ¿no? A pesar de después cuando, porque yo estudiaba una cosa y después me cambié y viste esas tensiones que pasan cuando uno hace esas cosas. Bueno, tengo unas preguntas para hacerte, a ver si disparan otras tantas cosas. A ver si sin ningún tipo así, a primera vista, ¿no? No estoy leyendo, estoy buscando las preguntas que las tengo acá escritas en el celular. ¿Qué es? ¿A dónde te llevan?
¿Sí? Ok.
Que me hables de el primer recuerdo que tenés. La imagen, bueno, dije imagen, ya la cagué, pero el primer recuerdo que tenés, que no necesariamente tiene que ser una imagen.
A ver.
Tiempo de siembra.
Y yo tengo imágenes, las imágenes fuertes de, como primeras imágenes, eran, nosotros llamamos de Lavallol, y cuando yo tenía 5 años nos fuimos a vivir a Monte Grande. Pero como primeras imágenes, el barrio de Lavallol, las calles, caminar por la calle.
Esa es como ¿y cuántos años pensás que tenías?
Mira, pienso que tendría 7, 8 años.
O sea, ¿no tenés recuerdos así de
anteriores? Sí, anteriores puedo tener, pero son flash muy muy, muy vagos de cuando vivíamos en la casa de Lavallol, pero eran muy, muy, muy vagos.
Es más una sensación que una imagen.
Exacto, exacto. Mezclada con anécdotas recontadas por la familia.
Claro.
¿No? De acordarme de estas cosas que por ahí se te borran a vos, pero qué sé yo.
Pues sabes que a mí, hasta ahora, todos hablaron de fotos. Sos el primero que habla de sensaciones. Me llama la atención eso también. Está bueno, porque en todos los demás casos fueron visuales. ¿Entendés? Uh-huh. Y en el tuyo fue una cuestión más así de la sensación, sí, del lugar. Del lugar. Y muchos. O sea, fíjate, sí, que sí. Tuviste como muchos.
Lavallol, el barrio.
El barrio que
jugar a la pelota, por ejemplo, en la calle, o cuando todavía era la de tierra, a recordarme cuando la calle de tierra de la casa de mi abuela y otros lugares de ahí se convirtieron en calles de asfalto. Cazar mariposas con la rama del paraíso, ¿no? Que le sacaban las hojitas y
cazar mariposas.
Sí,
se cazan las mariposas.
Sí, lecherita, tilín, limonero.
¿Qué son esas cosas?
Tipo de mariposa, papá. ¿A qué infancia tuviste?
En mi infancia.
Tilín eran esas rojas con puntitos negros, que eran las más las que había más. Y las más particulares eran las limoneros, que eran grandes así.
La está mostrando, está haciendo un círculo grande con las manos.
Exacto, y blancas, que generalmente estaban alrededor de los limones.
Claro, por eso limonero.
Exacto.
Viste qué inteligente.
Bueno,
no, gracias. Sí, una cosa así. Wow.
Bueno. Como te riquille la Europa.
Eso es Europa, antes no era tan así. Un olor que te recuerdes de la infancia.
De la infancia. A ver, un olor que me recuerde de la infancia.
La pienses tanto, dale. Sí,
pero es que no se me viene un olor que me recuerde.
¿No?
No me recuerdo de un olor particular, qué sé yo. Me viene uno, pero demasiado brusco.
No importa, porque dale, que esto no tiene censura.
En Lavallol, siempre en Lavallol, se rompían unos caños
de cloacas,
y el agua corría por el costado del cordón. Y yo ese olor me lo recuerdo.
Creo que era cualquier terrible persona sí, se lo acordaría.
Sí, pero que no era olor a... Era una cosa extraña, un olor particular.
Bueno, pero ¿no te pasó nunca de estar en otro lugar caminando y sentir un olor similar y decir, uy?
Te recuerdo, sí, ¿cómo?
No, porque viste que los olores tienen esa cosa que son. Tienen como. Digamos. No tiene ningún tipo de bloqueo, digamos, ¿no? Sea bueno o malo el recuerdo, te llevan a ese lugar y cagaste.
Exacto.
Te digo, porque viste, cuando estás en un lugar, estás re contento y te viene un olor feo y dices, la puta madre, ¿viste?
Sí,
como, los olores son impúdicos, sería la palabra, digamos. Sí, no tiene ningún tipo de respeto por nada, digamos, ¿no?
Exacto.
Porque las imágenes, más o menos, vos sabés que esto, mirá, no viene así fuerte. Los olores son una cosa. Bueno, una pelea o un berrinche que te acuerdes de cuando eras chico también, de la infancia.
No era muy peleador. Creo que la primera vez que me peleé tenía 17 años. Y berrinches. No era berrinchero, era un chabón tranquilo.
Pero nunca. Aunque no me dijiste que tenías hermanas.
Hermanas, sí, pero las terribles eran ellas.
Bueno, pero ¿te acordás?
Yo era terrible.
Que hayas visto una vez que decís. Por ejemplo, yo me acuerdo uno con mi hermano. Con mi hermano el tercero. Y él con una cortapluma haciendo así, dice, tengo como fijado, digamos, en la cosa.
Claro, lo que pasa es que yo, al ser el más chiquito, Rubencito, mis hermanas más grandes, eran, digamos, era difícil hacer berrinches contra ella porque cobrabas al toque.
¿Cuántos años de diferencia entre la
y que con Patricia, la más grande, justo 10 años, cumplimos los años el mismo día.
Claro,
el 22 de diciembre. No, y la otra, Claudia, tiene 7 años más que yo.
O sea, claro, estabas en el horno. No había pelea que podías ganar.
No, es más, me torturaban.
O sea, que te acordás del momento en donde se hizo el cambio, donde dijiste, acá ya no me pega nadie más, acá.
Mirá, para mis hermanas, yo todavía sigo siendo Rubencito.
Hablando de versiones, ahí tenés.
Exacto, otra versión. Siempre fui Rubencito, siempre fui el hermanito. Me acuerdo cuando mi hermana trabajaba en la municipalidad, trabajaba en la secretaría privada y la fui a ver. Estaban las compañeras, yo tendría 16, 17 años y era igual de grande. Y entré y dije, sí, estoy buscando a mi hermana. ¿Quién es tu hermana? Y dice, Patricia. Me miraron y me dijeron, ¿Rubencito? Diciendo, nosotros pensábamos que iba a venir un nene de 8 años.
¿Entendés? Claro, bueno.
Entonces, a berrinches y a eso.
Ahora ya tenemos, o sea, sabemos que existió Rubencito, tenemos una versión.
Exacto.
Tenemos la versión Rubén.
Exacto. Que el era, mago.
El Rubén el mago.
El payaso. Porque en Montegrande, si vos ibas a mi casa y le preguntás, decías a mi vieja, está Rubén, mi vieja te decía quién es, y te decías el payaso, y mi mamá te decía, sí, mi hijo. Porque en Montegrande soy conocido como el payaso.
Pero también de profesión trabajaste de payaso.
No, es el apodo, mira, mis apodos jamás fueron por lo que hacía. Payaso me pusieron cuando jugaba al rugby, porque corría de una manera que era todo estartalado, todo así. Entonces un entrenador me empezó a decir, pues es un payaso, ¿cómo corres? ¿Corre payaso? Y me quedó payaso.
Uno no elige nunca los sobrenombres.
Después hice un cortometraje donde mi personaje era un mago, que yo hasta ahí ni había soñado con estudiar magia todavía. Hice este personaje que era un mago y conocí a una chica que después fue novia mía, y cuando la llamé después de 2 meses ni se acordaba de mí. Yo le dije, el mago, el coso del mago. Ah, ¿y cómo te voy a reconocer cuando nos encontremos? Y me fui con una varita mágica. Entonces ella me empezó a decir el mago, y todos sus amigos me llaman como conocido como el apoyo del mago, que yo no hacía magia.
Pero eras el mago.
Era el mago, así que ahí tenés otra versión.
Otra versión. Y acá perdiste el Rubén y te transformaste en Rubén.
Rubén. Sí, ¿qué? Porque el acento. Al principio, ¿cómo te llamás? Rubén. 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 Ahora me dicen, ¿cómo te llamás?
Rubén.
Ya se lo digo yo antes de ponerme. Ya está.
¿Ves? Pero mi viejo estuviera bien en eso. Yo soy Gustavo. La única cosa es que al principio, cuando yo decía Gustavo, decía Gus, la S aspirada,
sí.
Y me decían. Gustavo.
Ah,
Gustavo.
Esa es, claro, una lucha que no finirá jamás.
Porque, claro,
¿no? Que no finirá jamás.
Gustavo.
A mí me dicen que digo Wiki.
Wiki.
Peca. Que digo Mosco Mule. Que no digo whisky, pesca o Mosco Mule.
Pero es tan gracioso como que ellos dicen Doctor House. Díganse una H, guacho. O sea, díganse una puta H.
Bueno, la primera vez que vi una por televisión, la publicidad de Hooker. ¿Te acordás de Hooker, la serie tuvo el policía,
sí,
ese?
Sí.
Uker lo presentaba. Ya no podía pagar de, porque aparte en televisión, yo decía, bueno, que me lo diga uno por la calle está bien, pero por televisión que me digan Uker.
Manhattan.
Famous Manhattan.
Manhattan, claro. Manhattan.
Manhattan. Famous Manhattan.
Pará, y el otro día escuché una que era Halloween.
Halloween.
Hace dos días estamos en Halloween. Pero digo, lo gracioso de esto es que le dan la tonada en inglés y no le dicen la cosa. Exacto. Porque de última decís, doctore. Ause,
si está diciendo como los españoles que pronunciar que lo
Spiderman.
Spiderman, exactamente. Que traducen todo correctamente. Ellos claro. Tratan de hablar en inglés, pero mal.
Claro. Pero con un orgullo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, pasemos a tu adolescencia.
Mamá mía.
Cuando estabas en la cárcel. No. No quiero ni saber. Es algo que quieras.
No, dejemos aparte. Sí.
Ahora, te voy a decir que te recuerdes de porque la adolescencia es la noche. Sí. En el caso tuyo, la vida es la noche. Pero digamos, antes de ser la versión, ¿escuchaste el ruido también? Porque tenemos una cosa. Antes de ser la versión bar. Había un adolescente que vivía de día.
Entre los bares.
Y claro, usaba los bares.
Exactamente.
Una noche que te acuerdes de la adolescencia. Una noche.
Una noche, sí. Wow, esa sí me puso a recordar mil noches. Cumpleaños de 15, los quilombos que hacíamos, íbamos a 14 cumpleaños de 15 por sábado.
Gente que no conocí.
Gente que no conozco.
O amigos de amigos.
Amigos de amigos y colarse y saltar una pared para entrar a un cumpleaños.
No, y sí. Estar en una fiesta de una gente que no conocías a nadie.
A mis amigos que se habían colado conmigo. No, pero siempre eran en Monte Grande, así que alguno adentro conocíamos.
Que te había dado el dato.
Aparte estaba,
era un trabajo interno.
Era un trabajo interno. Aparte sabía los lugares donde se hacían cumpleaños de 15. El Club Atlético, el Jornada. Los lugares donde se hacían, vos lo sabías que siempre había cumpleaños de 15. Y eran los bailes nuestros.
La adolescencia es una cosa de no irse. Por ejemplo, digo, nosotros que somos de zona sur, los dos, ¿no?
Sí.
Pero somos una zona sur distinta, porque es otro ramal de tren.
Exactamente.
¿No? Que eso también es una
cosa. Exactamente, nos divide Temperley.
Nos divide Temperley. Y hasta Temperley veníamos bien, pero digamos, yo soy de Adrogué, vos sos de Montegrande, Lavallol, digamos, el tren que va a Ezeiza, yo iba el que va a Gleu, que ahora va hasta Alejandro Cor. Y digo que mi adolescencia no existía el centro. O sea, irte a Capital Federal era como una movida, digamos.
Bueno, para mí no, porque yo a 14 años empecé a estudiar teatro en Montegrande. Y empecé a estudiar teatro y empecé a viajar mucho a Capital a ver teatro, porque no se podía ver en Montegrande.
Claro.
Digamos, en Monterán era solo un teatro amateur.
Un centro cultural, digamos, con gente.
La sociedad de fomento.
Claro.
Así que yo iba mucho y empecé a estudiar teatro en Capital. Empecé a hacer amigos en Capital, así que para mí Capital, yo la viví mucho. Para mí.
En la adolescencia,
En la adolescencia, con el colectivo de mi amigo. Cuando claro. Terminaba de trabajar, que lo estacionaban y a él lo prendía sin que el padre supiera nada. Íbamos a la terminal de La Verde. Entraba él y decía, sí, vengo a prender el 63 de Ríos. Y prendíamos y nos íbamos a Capital en colectivo.
En ese momento, los colectivos eran de alguien. Viste que ahora no pasa más.
Ah, no.
No, en el sentido de que antes, cuando subías un colectivo, no sé cuándo fue la última vez que subiste un colectivo en
cuatro años
zona
atrás.
Sur. Porque ahora tomamos taxi, con lo que la diferencia claro, tomamos taxi.
Cuatro años atrás y tomé taxi.
Los colectivos, antes vos subías y tenía Brian, Brian y Roberta, sí, viste, sí, tenían todos los nombres, estaban personalizados, tenían hasta los filetes, y tenían un montonazo de cosas, que el colectivo de ahora es totalmente impersonal. No sé si es que ha cambiado la normativa, no tengo idea, pero vos te das cuenta que...
Claro, porque este era el colectivo del padre de mi amigo. Era su colectivo.
Era su colectivo.
Eran socios de esta empresa, no es que era una empresa que tenía colectivos. Los dueños de los colectivos los ponían a trabajar. Dentro de la empresa.
Eso probó eso también lo que ha cambiado, ¿no?
Exacto.
Lo que ha cambiado.
Era fantástico.
Esto que está diciendo de los colectivos está bien, está relacionado con el hecho de que cuando entramos, estamos haciendo en un bar, que les dije, el bar está cerrado, claramente no escuchan a las personas. Y eso de, él me hablaba de que viajaban los colectivos fuera de línea, que es similar a un bar cuando entras antes de que se abra, digamos, ¿no?
Cuando como un teatro, cuando entras y está...
Sí,
que no hay público.
Lo de los teatros es una cosa...
tiene una magia.
Y ahí lo de los fantasmas, ¿no? Pero inspiran, es inspiradora totalmente.
Yo cuando hice mi primer trabajo en un teatro importante fue en el Centro Cultural San Martín, con una obra muy importante que se hizo, que me llevó el padre de un amigo que era actor, que yo estaba yendo sin saber a dónde iba a actuar, que cuando me dijo dónde era, yo pensaba que iba a hacer un laburo, un trabajo de un teatro independiente, perdido por San Telmo, que iban algo así. Y este, cuando le pregunto cuál es el teatro, cuando me dice el Centro Cultural San Martín, a mí no, era una cosa que no se podía creer. Yo iba al teatro ahí, iba a ver las obras de teatro y soñaba con ese teatro. Y cuando se hizo el primer ensayo en la sala, sí, creo que la cita era a las 5 de la tarde, yo me fui 3:30 de la tarde. Y salir en el escenario cuando el teatro está cerrado, y eso tiene otra magia, otro sonido, lo mismo que el colectivo fuera de línea. Es una cosa que no lo sé explicar, pero no. Cuando salís en un colectivo que está fuera de línea, es otro el ruido, el olor, las luces, es otra cosa.
¿No será que es otro mágico? Uno.
¿Es otro?
Uno mismo.
Ah, exactamente. Otro. Sí, no, es uno rodeado de otro.
No, pero digo que supongo que también que uno tiene la imagen, es lo que te estoy diciendo. Vos tenés la imagen del colectivo y te preparás psicológicamente para el colectivo, entre comillas, digo. Pero lo mismo con un teatro. El teatro está el público ahí, vos venís y lo digo yo. Y lo mismo en los bares, digamos. Para vos, esta entrada la hace siempre antes de abrir. Sí. Para mí, fíjate que yo entré y lo primero que te dije fue, qué loco eso, ¿no? Porque sí. Para mí fue una cosa como rara.
Exactamente.
¿No? Es como que estás rompiendo, es un tabú que lo estás rompiendo, estás rompiendo un pequeño límite. Sí. Te pones en un, yo estuve dentro del bar antes que abriera, ¿viste? Sí. Bueno, tengo una última cosa para preguntarte, unas dos cosas, tres cositas así, y te dejo en libertad, que ya te tuve ocupado, molestado,
no,
como se dice, lo buenísimo. Suficiente. Si tuvieras que la posibilidad de tener una charla en un café con alguien, vivo o muerto, ¿a quién elegirías? Pero solo uno. Sí.
Sin ningún tipo de duda.
Sí, te sentarías a charlar con él.
Sí. Abrazarlo.
Abrazarlo, capaz que ni siquiera charlar.
Sí, charlaremos, pero primero lo abrazaría.
Que esas cosas que uno se da cuenta también después, ¿no?
Sí, yo a mi viejo. Yo a mi viejo tuve la suerte de decirle y abrazarlo y decirle que lo quería muchas veces, porque mi viejo era una persona muy particular, una persona que te inspiraba amor, no a mí, a una familia, no a la familia, mamá, papá, mis hermanas y yo, a la familia que estaba compuesta por su familia, sus hermanos, su mamá, su papá, y hasta la familia de mi vieja, hasta tu un referente, una persona, el tío Pibe, hasta tu una persona fantástica, para todo el mundo. Vos pensás que cuando murió mi viejo, nosotros no queríamos hacerle velatorio, porque era una cosa que a él no le gustaba, pero lo tuvimos que hacer por dos motivos. Uno, porque en el hospital tenían que pasar 24 horas prima de enterrarlo, y nosotros decíamos que volvemos a casa a esperar que se hagan las 24 horas, y después por la cantidad de llamadas de gente que nos pedía por favor de hacer el velatorio.
Claro.
Porque era una persona que muy especial. Una persona que sin volerlo,
sí, él, era
sin
él.
Quererlo, esprillonaba. Te cuento una sola anécdota que te va a explicar lo que era mi viejo. Y voy a tratar de contarla sin llorar. Estaba mi viejo ensayando las jugadas, jugaba al ajedrez. Y era un domingo, que el sábado había jugado, y él el domingo repasaba toda la jugada que había hecho. Y estaba mi primito Pablo, que hoy mi primito Pablo cumplió 40 años, ¿no? En ese momento tendría 5 o 6 años, estaba en casa, vino visitando. Estaban él y mi viejo solos. Y en un momento mi primo suspira. Y mi viejo se da vuelta y le pregunta, ¿qué pasa, Pablito? ¿Estás bien? Y le dice, ma, que no puedo más de quererte.
así. Mirá esas cosas, ¿no? Los nenes además son transparentes y le dicen, no puedo más que quererte de la situación, ¿no? Lo ayudaba.
De verlo, él estaba jugando al ajedrez.
Claro, estaba jugando al ajedrez. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Salgamos un poquito para distender, así no te fumate un par de
tiros. Hay que fumar, boludo.
Dale, claro. Casi no dejaste de fumar, viste, dale las cosas. Para hacer ayer. Una cosa para hacer ayer.
Para hacer ayer. No sé, estoy. Si me lo hubieras preguntado en otra época, o más tiempo más atrás, por ahí te hubiera dicho algo. Pero hoy por hoy.
Estás como.
Estoy
completo.
Estoy conforme conmigo mismo.
O sea, con lo que hiciste ayer estás conforme.
Con lo que hice ayer estoy conforme. Sea lo que con sea. Todo lo que hice bien y con todo lo que hice mal. Me trajeron hasta acá y con lo que me enseñaron mis viejos, mis hermanas, la vida. Aprendí a vivir, a mantenerme solo, crecí. Estoy bien, así que lo que hice ayer estaba.
Solo te falta casarte ahora.
Exactamente, mira. Veamos qué hacemos.
Para hacer hoy.
Buscar un lugar para el casamiento.
Ahí está, un tipo práctico. Para hacer mañana, yo no te quiero hablar.
Para hacer mañana. Y por ahí una cosa que no. Que tiempo atrás no hubiera pensado, que era una cosa que yo la veía muy difícil, porque siempre pensé que era una cosa que uno tenía que desear y no buscar. Que una cosa que tenía que uno decidir de quererlo y no de buscarlo como una cosa que esto lo debo hacer. Sí. ¿No? Esto para mí tenía que ser una cosa que la quiero hacer y es tener un hijo.
Tener un hijo, bien. La música del momento. ¿Qué música estuviste escuchando? Antes de venir acá, ¿qué tenías en el que estabas escuchando?
Y bueno, yo soy ochentoso, así que. Y rock and roll, así que.
Rock and roll,
De afuera, los Rolling Stones. Y de Argentina, bueno, Patricio Rey, Sumo, Las Pelotas.
Ricotero.
Ricotero full. Ricotero full.
Un beso a.
Mis hermanas.
Un abrazo a.
Mis viejos.
Un brindis por.
Un brindis por. Por la. Por esta mujer que conocí ahora.
Bien. ¿Y qué es lo que esperás de este 2016? Que le queda poco ya. Queda poco, pero este 2016, ¿qué tenés que hacer? Que decís, bueno, y ya está. No hace falta que sea una gran cosa, un gran emprendimiento. ¿Viste qué decís?
Hacer un bel 50 años en diciembre.
Ok, unos bel 50 años. Una fiesta de 50 años. Bueno, Rubén, supongo que más adelante tendremos la oportunidad de hacer otro. Si te gustó, si estás cómodo, charlamos, abrir, seguir charlando. Es un poco chocarse con uno mismo, chocarse con otra persona y ver desde otro lado esas versiones de uno mismo. Te agradezco.
Fantástico, te agradezco a vos. Estuvo, la verdad que. Buenísimo.
Bueno,
buenísimo.
Espero que lo que quede ya grabado, esto ya queda grabado, entonces podrás dejarlo ahí en el éter, ya está una partecita tuya, otra versión tuya que quede por ahí, para que cuando cumplas 60 digas, mirá lo que hizo ese por 10, 50 años, ¿viste?
Como no tenía que tener un hijo yo.
Vení, Firulais se llama el perro, Firulais o Sultán, son los dos nombres que pueden tener los
perros. Terry pure.
Claro, Terry también.
Terry.
Sí, pero es Terry terrible, claro. Es un perro destructivo.
Exacto.
Bueno, Rubén, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima, si es que hay próxima. Chau, chau. Últimas. Micrófono abierto, una cosa más y va la música.
Nada. Paz, amor y libertad.
Ahí está. Salud.
Sie hören Nation Zeit Radio.
El mundo. O por lo menos, así lo veo yo.